ciertas deportivas. Ya, ahora estamos en contacto periodístico con el amigo de esta radio, ya, Diego Montalvo. A ver, Diego, hagámosle un análisis serio, si es necesario, severo, o sea, y diría objetivo de lo que ha sido esta movilización hasta aquí, partiendo de un hecho que estábamos analizando. Le cuento aquí en Nina Radio, es en el sentido que, como nos decía un académico, ¿no?, en una entrevista que realizáramos aquí también, el señor Andrés Ortiz, en el sentido de que la representatividad de la CONAIE dentro del propio movimiento indígena ya no es absoluta. Comunidades se movilizan, nos decía, por cuenta propia, sin responder directamente a las convocatorias nacionales. Decir que un dirigente representa a todos los indígenas es una simplificación errada. Dentro de los pueblos originarios hay diversidad de pensamientos y realidades, enfatizaba aquí en un diálogo el señor Diego Ortiz. Entonces, poco más o menos, no sé si eso se está advirtiendo, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, donde el presidente de la CONAIE caminó solo, pues prácticamente, ¿no? Bueno, es decir, hagámosle un análisis, Diego, de la movilización y la perspectiva que ya este paro, que ya no es de paro nacional, sino provincial en Imbabura, vaya a feliz término, digamos, si el término cabe. Bienvenido, buenos días, Diego.
Buenos días, don Salomón, un gusto para usted y para la audiencia de Nina Radio. Efectivamente, hemos visto que este es un paro, afortunadamente, digamos, por un punto atípico, ¿no? Y como bien ha dicho, pues, mi tocayo con tertulio, se ve que la CONAIE ya no es una representatividad nacional como antes, ¿no? Es decir, uno puede ver que la CONAIE, pues, evidentemente, ya no es un movimiento, digamos, nacional como era antes. Vemos que tienen las mismas peticiones desde los años 80, 90, no hay una, ¿qué se podría decir?, una renovación. Se supone, pues, ¿no?, que es un movimiento, en teoría, desde el 2008, que ha defendido la naturaleza, que ha defendido el medio ambiente, pero por otro lado también, pues, mantienen como un apego para mantener subsidios a combustibles fósiles. Se supone que están en contra de las petroleras, pero quieren mantener un combustible barato. Entonces sí, digamos que son contradicciones, ¿no? Es decir, se supone que se oponen a la minería, pero al mismo tiempo, pues, no dicen nada sobre la minería ilegal. Que sobre todo en Buenos Aires, ¿no?, en Imbabura, pues el gobierno hizo un ataque, un bombardeo brutal y acabó con la minería ilegal en Buenos Aires, pero la CONAIE nunca se ha puesto como a protestar por ese tipo de cosas. Es decir, claro, protestaron por la minería en Quimsacocha, ¿no?, en Cuenca, una minera legal, además de todo, pero que digamos que puede ser válido si es que también protesta contra la minería ilegal, que contra todo tipo de minería, porque la minería ilegal es mucho más contaminante, ¿no? Pero se ve que no hay una protesta por ello. Entonces se ve que hay intereses de la CONAIE, intereses políticos sobre todo, ¿no? Y además vimos que en las últimas elecciones el señor Isa sacó un 5%, cuando se supone que según el INEC, el indigenado en el Ecuador es del 7%, quiere decir que ni siquiera el 7% total está con ellos. Y aquí vemos un paro fraccionado, una Imbabura secuestrada, vemos una dirigencia que no se asoma. El señor Vargas hace unos videos por ahí, habla de la resistencia, y trataron de hacer una supuesta marcha por el 12 de octubre, ¿no?, acá en Quito, pero vimos que fue un fracaso, porque en realidad ni la convocatoria ni la estructura ya no se ve. Entonces realmente se ve una desconexión de la CONAIE con las bases de indígenas propiamente. Vimos que el día de ayer en la noche hubo una noticia donde el alcalde de Otavalo supuestamente se reunió con gente del gobierno, con indígenas, y llegaron a unos acuerdos que por el momento solo se sabe que hay que 7 detenidos en las manifestaciones de ayer en Otavalo fueron liberados, pero vemos como que la CONAI está al margen, ¿no? Es decir, se ve además una clara evidencia de un nexo que siempre tuvo al menos el señor Isa y parece que el señor Vargas también con el correísmo, ¿no? Entonces ya es un tema político, metieron la consulta además de todo, entonces realmente ahorita no se sabe, yo creo que ni la ciudadanía, por qué exactamente protestan, porque al principio era el subsidio al diésel, pero luego metieron un montón de temas, la inseguridad cuando la comunidades indígenas y las provincias indígenas son las menos inseguras del Ecuador. Entonces no hay una agenda clara en realidad y hasta ahora la ciudadanía tampoco sabe por qué protestan, ¿no?
Ajá. A ver, en ese contexto justamente, ¿no? Tal parece que las reuniones, los diálogos estarán haciéndose al margen de la CONAIE. Esto por dos cosas, ¿no? La una, el gobierno ha dicho que no va a dialogar con las organizaciones, con la organización, con la CONAIE como tal y sus dirigentes, a quienes seguramente ellos no consideran ya pues como interlocutores universales del movimiento indígena, ¿no es cierto? Pero, o sea, las reivindicaciones indígenas también, por otro lado, o sea, es evidente que requieren atención por parte del Estado ecuatoriano. La vocalización de las ayudas, o si es que el término cabe ayuda, sino de la restitución de derechos a los pueblos indígenas en lo económico por parte del Estado, eso no debe llegar. O sea, la vocalización está equivocada, nos decía un entrevistado. En lugar de focalizar el subsidio donde los choferes, debe focalizarle hacia los sectores marginales para mejorar su salud y mejorar su educación. El gobierno siempre promete que va a hacer para eso y tampoco lo cumple. Esos parámetros también hay que analizarlos, Diego, por favor.
A ver, claro, es que es un tema complejo. A ver, efectivamente el subsidio debería ser, como bien se dice, ¿no? Como ya no es un secreto para nadie que va a la minería ilegal y al contrabando, al mismo narcotráfico, etcétera. Pero claro, ahora tenemos un problema aquí con el sector indígena, que no es que exima al gobierno de responsabilidad, pero cuando le conviene al sector indígena acata el primer artículo de la Constitución, que declara que Ecuador es un país plurinacional, pluriétnico y pluricultural. ¿A qué voy con esto? Que la propia, entre comillas, digamos, cosmovisión indígena, ¿no? Según los propios dirigentes y según las propias autoridades, como la viceprefecta de Imbabura, decía en una entrevista que ellos deben mantener su cosmovisión y sus raíces ancestrales y que eso debe ser como respetado por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que ellos son unos fervientes defensores, por ejemplo, de las escuelas unidocentes, de el aprendizaje del quichua, de ciertas costumbres que inclusive ella denostaba en un sentido de que es que el gobierno piensa de una manera occidental, entonces ellos no se consideran occidental. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando los gobiernos han querido dar ayudas o atender al sector indígena, las propias comunidades se resisten, entonces ellos quieren mantener que desde luego uno puede estar de acuerdo con la identidad en un sentido antropológico de lo que es el ecuatoriano, ¿no? Es decir, el indígena tiene una visión propia que puede ser bastante respetable, pero muchos mantienen como una idea muy como muy centrista de lo que implica la cosmovisión andina, sobre todo, ¿no? Entonces también es como que ellos por debajo o entre líneas están en contra de un desarrollo, como decirle, común que uno pensaría, ¿no? Que el gobierno debe atender, como usted dice, las necesidades, es cierto, pero muchas veces de ellos también como que las primeras peticiones, por ejemplo, que el indígena le hizo, el sector indígena al mismo presidente Noboa, fue mantener las escuelas unidocentes, que para nuestra perspectiva es un retroceso, pero para ellos es cultura y es mantener la tradición. Pues ahí es donde se ve un choque, sobre todo legal, donde uno dice, bueno, entonces, ¿hasta qué punto la ancestralidad, entre comillas, de su cosmovisión, respetable de cierto modo, evita también que los gobiernos tomen acción? Entonces, claro, para un gobierno es mucho más cómodo decir, bueno, entonces voy a dar ayudas a los transportistas, doy ayudas a los campesinos de la costa que sí están trabajando con los tractores. Y mire usted, las ayudas que ha dado el gobierno dando los tractores en el al sector indígena desde que empezó el paro, en la propia Tungurahua, en el sur, en la provincia de Tungurahua y de Cotopaxi, se vio en las tomas que muchos indígenas usaron esos tractores para usar para el paro, para evitar que la gente se transporte. Entonces ahí vemos un asunto donde hasta cierto punto no se sabe, por la leguleyada que tenemos en la Constitución, hasta qué punto le conviene a la CONAIE decir, no, es que somos territorios ancestrales y por poco aparte un paraestado del Ecuador, y cuando les conviene, es que el gobierno no nos da nada. Entonces aquí también hay un problema legal donde, a propósito de la nueva consulta para una constituyente, debería decirse, bueno, la plurinacional, lo pluriétnico ya se respeta o se va a acatar hasta cierto punto, porque usted dice, el Estado es obligación esta otra parte. Pero ahora a veces vemos que la dirigencia indígena también, la CONAIE, usa a veces a su conveniencia esto, cuando les conviene son plurinacionales, pluriétnicos y bla bla bla, y cuando no, es que el Estado no nos da. Entonces eso se debería constar en la nueva Constitución claramente en blanco y negro, porque si no, imagínense, prácticamente Ecuador le van a entender que es un Estado federado, ¿no?, cuando no es así. Entonces ese es un asunto que debe también normarse claramente y estipularse en las leyes.
A ver, yo diría en este diálogo, Diego, o sea, ¿cuánto al gobierno nacional le puede perjudicar este paro en términos políticos? Porque ciertamente tras del paro también hay grupos políticos, especialmente el ya denunciado este grupo de la denominada Revolución Ciudadana, ¿a dónde convergen recursos turbios? Digo, a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, de esos mismos, de la misma bolsa, van también de pronto a incentivar estas movilizaciones. O sea, la injerencia política ha existido. En ese sentido, la constituyente convocada por el presidente de la República puede correr riesgos, pues, Diego.
Verá, don Salomón, realmente yo en ese sentido, por la volatilidad y por las circunstancias, yo todavía quisiera ser cauto, porque, y eso, claro, tal vez genere una mayor incertidumbre, pero mire, se supone que con los apagones que tuvimos en el 24, la gente decía, no, es que no va a perder definitivamente la elección porque no va más, y mire, el rato de votar, ganó, con más inclusive que en el 2023. ¿Qué es a lo que voy? Que el tema del paro es que, si bien desgasta al gobierno, como bien se ha analizado en este espacio, la CONAIE tampoco es que ha articulado un contingente, digamos, de un paro nacional de un descontento como en el 2019-2022. Vamos a otro punto. El presidente Noboa es cierto que puede tener un desgaste, pero llega con una aceptación muchísimo más alta que Moreno y que Lazo en el momento de un paro. El descontento tampoco es que se vea nacional, es decir, si ha habido pocos por aquí, por acá, en ciertas ciudades se han intentado, pero no es un paro nacional, no es que todo el país se ha paralizado, porque inclusive tiene usted un factor que habría que ver en la consulta cuánto pesa, el tema del feriado. La costa se benefició de un feriado brutal, Guayaquil, la propia Manabí, Santa Elena, o sea, provincias que en teoría son muy violentas, Esmeraldas, pero tuvieron una afluencia enorme de turistas. ¿Qué es a lo que voy? Que esos factores pequeños que no se analiza tal vez en un contexto, porque no se puede saber hasta el día de la elección cuánto puede pesar, es muy posible que en esas provincias, pese a la influencia de la Revolución Ciudadana, pese a la influencia del correísmo o en la propia Imbabura, que se ven secuestrados un sector de la población, puede ser que a la hora de votar digan, bueno, este presidente ha hecho esto, ha estado, por ejemplo, ahorita Noboa está en Durán, pues puede ser que un sector, no digo todo, diga, a ver, vamos a apoyar en esta consulta. Puede que ahorita no haga ruido por la coyuntura, pero es posible que la votación sí se dé. O sea, es decir, que esa gente a la larga se encante por la proposición del gobierno y diga, bueno, usted, señor Noboa, no ha permitido que nos paralice, seguimos trabajando, le voy a dar el sí en la consulta. Porque son pequeños destellos que uno ve, que al menos en la política de Noboa es complejo el análisis a futuro, porque uno ve que en momentos donde él ha caído la aceptación, que es muy cierto, y no es la primera vez, por ejemplo, en el 2024 cayó su aceptación, creo que al 32-34%, declara conflicto armado interno, trepa al 60, luego baja al 40, luego sube al 54, entonces él tampoco es que ha tenido un desgaste constante, porque siempre ha habido alguna circunstancia o bien creada por el propio gobierno, siendo reales, o bien por un factor político que a Noboa lo impulsa. Entonces yo realmente sería muy cauto al decir qué puede pasar en la consulta, porque también por ciertos aspectos es muy posible que a él le favorezca y puede resultar también ganador, como efectivamente puede perderla, ¿no? Pero yo creo que muchas cosas se verán, yo creo que no creo tanto ese día propiamente, pero yo creo que muchas encuestadoras, al menos internacionales, confiables, ya estarán haciendo sus mediciones, y yo estoy muy seguro que Noboa no tiene el desgaste como se esperaría, porque además, como él bien ha dicho, yo he estado abierto al diálogo, pero yo voy a dialogar con la gente que quiera progresar, que quiera trabajar, y como bien dice usted, la CONAIE se ha mantenido al margen. Mire, una cosa que yo, a pesar de estar en contra de este movimiento, pero lo que yo reconozco de ISA es que él era al pie de la lucha con las bases, de claro, fastidiando la vida, todo lo que usted quiera, sobre todo aquí en Quito, armando el relajo, con el correísmo, lo que sea, pero ha estado presente. Vargas, desde que empezó el salparo, hace videos, no está con las bases, asoma cada que quiere, mientras Isa era todos los días de cadena, a ver, y voy y hablo, y digo, y fastidio, y estoy presente, y en cambio el señor Vargas está, hace un video ahí, en una cámara cualquiera, dice que va a tomar Quito, luego dice, no, eso nunca dije, luego ayer medio insinuó, luego ya ayer en el video volvió a no tomar Quito, sino habla de que van a mantener la resistencia y no sé cómo, pero no se ve ya un liderazgo, además que él llega con una CONAIE fraccionada, con un movimiento indígena que tampoco al 100% está con la CONAIE, entonces, ¿cómo va a votar la gente en la consulta? Yo creo que se verá. Tal vez un mes o 15 días antes podamos tener un panorama de realmente claro, cómo eso, Noboa llega.
Eso después del feriado de finados debemos de tener una claridad, ciertamente,
¿no? Exactamente.
Sí, por ahora quedamos ahí, Diego, hay muchas preguntas, y antes de la consulta de seguro estaremos nuevamente contactándonos para saber también qué hay que cambiar de la Constitución. Hay algunos temas, por ejemplo, que yo le he leído a Alberto Acosta, ¿cómo se llama? Alberto Acosta Burneo, sí. Y hay otros temas que le he leído también a Alberto Acosta Espinosa. Entonces, ahí, o sea, esas son las cosas, ¿no? Que tiene que irse bien. Eso que te digo, te pongo así de ejemplo suelto, que
para una próxima, o sea, dice,
¿no? la situación viene a ser también compleja, ¿no? Regresión, sí, bueno, de derechos no puede haber, así como también sí debe haber mayor amplitud para el desenvolvimiento económico. En fin, dejemos de seguir conversando.
No, yo también tengo un tema para Diego Montalvo para los próximos días.
A ver, ¿cuál próxima va a ser?
Va a subir $16 los salarios básicos unificados.
¿El salario básico?
Claro, ah, sí. Ya está proyectando, vea.
Ya está proyectando, sí.
Y ese anuncio va a ser antes de la votación.
Esa es buena nota.
Diga. Además de ya vamos a acordar el
gracias,
en
Diego,
noviembre.
Nos corresponde concluir con este diálogo. Si algo más hay que añadir, por favor, adelante.
Bueno, solamente para cerrar el diálogo sobre el tema que he puesto sobre la mesa, por el tema de la qué es lo que se debería cambiar de la Constitución, brevemente, siéndole muy honesto, muy objetivo, políticamente hay que ser reales. Por un hiperpresidencialismo que no debe ser así, en lo político me refiero, la Constitución del 2008, por lo menos, votaron presidente que nosotros éramos campeones hasta el 2007, literal. Yo creo que políticamente poner candados para votar un presidente está muy bien. Yo creo que en ese sentido el alma de eso debe mantenerse. Lo que debe cambiarse, sí, es en el tema legal, por ejemplo, lo que sueltan los delincuentes a cada rato, porque por mire lo que pasó con el ataque al convoy del presidente Novoa, para mí tan atrás. Ajá. Es que como les leyeron los derechos de en Cañari, no en Azuay, entonces son libres. Entonces esos temas garantistas deben cambiar, lo que le decía, lo de la plurinacionalidad, hasta dónde es competencia del Estado y qué se mantiene, qué se entiende por plurinacionalidad. El tema económico, que es lo que decía Alberto Acosta Borneo, que frena la inversión, un hiperestatismo. Eso es lo que se debe cambiar. Ajá. Y romper para que llegue inversión, se fomente empleo. Entonces, brevemente les diría, eso es lo que se debe cambiar. En cambio, el esquema político que genera estabilidad, eso para mí debe mantenerse.